Estás escuchando el podcast semanal de Tu Invernadero, lo más actual de vida verde y sustentable.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más aquí al podcast de Tu Invernadero. Ya es el tercero que se hace, es el tercero que estamos haciendo. Y bueno, pues es un gusto, como siempre, estar acompañado de nada más y nada menos de
Rodrigo Beleño
y de
Federico Arias.
¿Por qué tan serio, Fede?
Nomás es que por ahí hay una bolsa que me está molestando. Estaba, ya no.
Ya no te molesta ninguna bolsa. Perfecto, perfecto. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema interesante el que traemos, porque vamos a hablar sobre de dónde viene la comida, ¿no?
En sí. ¿De dónde viene la comida en sí?
¿Cuál es el material orgánico que hace que abra y que nos lleve la comida, ¿no?
Exactamente, hoy vamos a hablar de las semillas y de su importancia en la seguridad alimentaria de los pueblos y las naciones y el mundo entero.
La semilla es realmente es lo más importante del mundo.
Sí, básicamente la sociedad está basada en las semillas.
Sí, como
¿no?
Sí.
Y de hecho nos hicimos civilización cuando encontramos cómo recuperar, almacenar y germinar semillas a nuestro antojo. Ahí fue cuando empezamos a hacer ciudades. Y
de hecho,
todo está basado en eso.
Si mi memoria no me falla, en Noruega, ¿no? Está el mayor...
¿Noruega o
Israel? El mayor banco de semillas del mundo, ¿no?
Sí. Es el banco del fin del mundo, ¿no? Algo así.
Cámara del fin del mundo.
Cuando se acabe todo esto, de ahí van a sacar las semillas.
Que curiosamente ya lo han abierto dos veces, según tengo entendido.
Sí.
Porque se acabó un trigo de Sudán, creo, una cosa por el estilo. Ajá. Y algo de... ¿Cómo se llama este país que lleva mucho tiempo en guerra? Siria. Y algo le tuvieron que dar a Siria porque, pues, al parecer el fin del mundo ya está llegando.
Sí, porque pues, es lo que decía, ¿no? Que la primera vez que se abra es porque el fin del mundo ya llegó. Y van dos veces que se abre.
Es como esta onda del reloj de la medianoche. Que hay un reloj que está en las manecillas. Es el reloj del fin del mundo. Uh-huh. Y que cuando ya estemos más pegados a la medianoche, o sea, la medianoche ya es así como... Ya fuimos todos, ¿no?
Okay.
Ahorita estamos... De hecho, estuvo curioso porque cuando ganó Trump las elecciones... Él se adelantó 30 segundos. Estamos a 2 minutos y medio del fin del mundo, según... Es un reloj que hicieron, si mi memoria no me falla, como por los 70s.
Ajá.
Cuando fue todo esto de la Guerra Fría y la guerra nuclear. Entonces ya se quedó así como de manera simbólica de... De hecho, se adelantó 1 minuto cuando vieron la problemática del calentamiento global.
Okay.
O sea, fue el calentamiento global 1 minuto. Ganó Trump, le recorren todavía otros 30 segundos.
¿Pero quién los recorre? ¿El reloj solo?
Es un grupo de científicos que ellos deciden así como de...
¿Cuánto tiempo?
Ajá.
Ah, ok. O sea, bueno, es entonces humano.
Sí, o sea, van como calando cómo están las circunstancias de muchas cosas. Y...
Porque hay varias teorías de realmente el fin del mundo. Una es realmente un cataclismo meteorológico.
Claro.
Del cual nosotros no podemos hacer nada. Otra es los cataclismos bíblicos, que son pues como dicen, ¿no? Que el mal gobierna sobre la tierra y nos exterminan a todos. Otro es pues lo que estamos viviendo, ¿no? Que es la devastación de la comida y los recursos naturales.
Y creo que va por ahí la onda, ¿no? O sea, creo que ahora sí que hay que vivir nuestras vidas sin perjudicar a los demás y también planeando, pues, corto, mediano plazo. Y creo que también el tema de este podcast es bastante interesante porque nos va a enseñar Beleño, pues, toda esta magia que sucede cuando tienes una semilla, a veces cómo conservarlas porque no sabemos, o cómo tal cual desde un fruto que te estás comiendo, cómo agarrar la semilla y, pues, tener frutos para futuras ocasiones, ¿no?
Pues yo digo, o sea, por ejemplo, aquí en México se comen muchas frutas. Aquí en México en cada esquina encuentras muchos fruteros, ¿no? Más que nada en las mañanas. En las mañanas encuentras mucho de frutas y tal. Y mucha gente sin querer realmente, pues siembra, ¿no? Porque la cuestión de que tú comas una sandía y escupas la pepita a la tierra, pues eso es un mecanismo de sembrado. ¿no? De germinado en sí, estás germinando.
Exactamente. El problema de muchas de esas frutas es que la semilla muchas veces ya no sirve.
Claro. ¿No? O sea, una de cada 10 semillas funciona, ¿no? O sea, eso sí. Pero aquí lo que vamos a aprender el día de hoy es, como dijo Federico, aprender a guardar las semillas, pero no tanto guardarlas, sino que cuidarlas para que no se nos echen a perder en donde las tengamos, ¿no? Y existen varios tipos de semillas.
Sí, existen varios tipos de semillas. Bueno, yo las clasifico en dos. La verdad es que mi clasificación es muy personal. Que son las que ya vienen secas desde la semilla, que ya recolectas secas. Y las que vienen en un sistema acuoso, en donde la semilla viene como en el jitomate, con una, yo le digo, un aguadito de líquido. Uh-huh. Y las tienes que sacar de ahí.
Claro.
¿No? Todo esto creo que lo presentamos en el video número 2 de nuestro manual.
Sí.
Para que se metan al canal de YouTube y al de Facebook.
Sí, no. Obviamente métanse para checar todo lo que estamos subiendo, sí, del manual, porque es muy interesante, la verdad. O sea, es para que cada quien pues empiece a hacer un huerto en casa.
Sí. Y es muy importante de dónde sacas tus semillas. Hoy las semillas son un severo problema en el mundo, claro, ya que estamos perdiendo las semillas nativas, las semillas originales, y las estamos cambiando por semillas de cultivo, mal llamadas muchas veces transgénicas o uh-huh. OMG. Uh-huh. Y digo mal llamadas porque el concepto transgénico pues es un concepto muy abstracto que tal vez no deberíamos estar usando.
Y es muy científico, ¿no?
Es muy científico.
Y ya cuando haces mezclas de semillas.
Sí, se dice que es genéticamente modificado cuando metemos el ADN de otro organismo en un nuevo organismo, ¿no?
Claro.
Esto, hay una pequeña discusión, bueno, una gran discusión allá afuera si nos está haciendo daño o no. Eso creo que en verdad lo vamos a ver en futuras generaciones. Pero aquí el chiste es recuperar nuestras semillas. Eso es muy, muy básico. Hoy en día el 80% de lo que consumimos viene básicamente de invernaderos, si vives en las ciudades. Uh-huh. Y el otro 20% pues es la alimentación autóctona de los pueblos, ¿no? Y pues
desde que muchas veces estas dos van de la mano, ¿no?
Muchas veces van de la mano, exactamente.
Okay.
Todo depende pues cómo escojas cultivar.
La verdad sí, el chiste es aprender a cultivarlas. Eso es importante. Ya habíamos tenido también en el manual un video de tres tipos de germinado. Existe pues nada más esos tres, ¿no? En sí, puedes germinar, digo, de otras maneras.
Ahora sí que cada cultura seguramente tiene sus propias formas de germinar.
Claro.
¿No? Nosotros vimos unas muy básicas para germinar en la azotea. Entonces, sí. Si te vas a las chinampas, ellos tienen su muy peculiar forma
de germinado.
Ellos
¿Qué es una chinampa para la gente que no conozca?
Ah, claro. Chinampa, ¿no? Aquí en México, las culturas aztecas cultivaron en Xochimilco, en una forma chinampa, que es una forma de hacer un pequeño, digamos, islote, ¿sí?, en los ríos para aprovechar todos los nutrientes del agua. Hoy en día ya no se hace así, ya son islas más hechas, pero la forma de germinar es básicamente la misma, donde se saca fango del río.
Okay.
Y se hacen semilleros de este fango y ahí se germina. Haremos un video de eso en algún momento.
Sí, porque la verdad es muy interesante. Es muy interesante todo eso del germinado en chinampa. Más que nada las chinampas ya son un tema muy... Es un tema muy amplio.
Es un tema muy amplio.
No, y como es generacional, pues toda esa tierra como tiene un buen de nutrientes. Aunque tú dices, mucha de ese... El gran porcentaje de esas chinampas, de esas tierras, siempre se ha dedicado a producción de cosas básicas. O sea, es como la alimentación mexicana, el frijol, el maíz, el chile. Pero hay pocas personas que se arriesgan a sembrar algo diferente, ¿no?
Sí, claro. Tenemos aquí la idea. Hay muy pocos cultivos ahora en las chinampas. Básicamente cultivan lechuga.
Ok.
Y otros productos, pero estos productos son para ellos. O su producción, digamos, comercial es de lechuga. Yo creo que deberían estar produciendo cosas más económicamente efectivas para las familias. Uh-huh. Mientras siguen produciendo sus productos,
obviamente. Pero regresando, vamos a regresar al tema de las semillas.
Vamos a regresar al tema de las semillas.
Porque ya nos estamos desviando.
No, pero es que va muy de la mano.
Va muy de la mano, completamente, porque es tipos de germinados y obviamente las semillas.
Porque mucho de lo que pasa, y para aquellos que no nos escuchan en México, pues también estaría bueno entender un poco de historia de ellos, claro. Porque en México, justo hasta estas semillas, es como una tarea generacional de, te voy a enseñar cómo plantar chile, cómo sacar las semillas del chile, cómo plantar frijol, cómo plantar maíz. Pero volvemos a lo mismo, o sea, tenemos una dieta que está basada 100% en granos y semillas, y creo que muchas veces crecemos con esta idea de solo debe ser eso, ¿no? Y uno, algo de lo que intentamos aquí en Tu Invernadero es, pues, desde que tengas tu huerto urbano hasta cómo del mismo huerto urbano las semillas tú las vayas sacando y las vayas conservando.
Sí, claro, es una parte muy importante, la parte de conservar tus semillas y hacer tu propio banco de semillas. Cada familia debe tener su banco de semillas, cada comunidad, cada país y luego a nivel mundial como se está haciendo.
Claro.
Pero la parte micro es muy importante. Que cada comunidad saque y guarde sus propias semillas es un básico, hacer nuestro banco de semillas. Y este es muy fácil de hacer. Así que una cajita de madera donde no le entre ni humedad ni luz. Ahí vamos a guardar nuestras semillas en botecitos, ya sea, pueden ser de vidrio o pueden ser...
De
plástico tipo pomaderas.
Ajá.
O en bolsitas de papel.
Ok.
Bien guardada la semilla te debería dar unos 3-4 años, depende de la semilla. Y el chiste es cada año sacar nueva semilla para ir reemplazándola.
Para ir como cambiando, ¿no?
Cambiando la anterior y participar en los intercambios de semilla.
Eso está padre. Eso es tendría que existir, importante. ¿No? Una feria de intercambio de semillas.
Existen, la
sí,
verdad.
¿Sí existen? Sí, yo no sí, los conozco.
Sí,
no,
sí
no
existen. Se hace una aquí en un huerto de la Roma, el huerto Roma Verde, me parece. Uh-huh. Y justo el chiste es que todos sigamos guardando semillas e intercambiando semillas porque pues, son un problema y las variedades están acabando. Hay muchas variedades que no consumimos y como no las consumimos, van desapareciendo.
Que por lo mismo es nuestra tarea de... Ahora estamos dejando un legado a nuevas generaciones de cómo... No perder esta esencia mexicana de la dieta que ahora sí que corre de generación en generación y cómo tú puedes poner una nueva herencia con estos nuevos semillas o frutos que ahora sí que al gusto o viendo qué puede faltar a futuros. Entonces tú ya más o menos ahí vas como segmentando qué necesitas en cada cosa, ¿no?
La verdad sí, y es importante. Realmente es importante segmentar qué es lo que necesitas. También ir guardando las semillas que tú consideres, o sea, a nivel micro, ¿no? Que tú consideres qué es lo que más consumes y lo que, pues, obviamente puedas como guardar.
Que muchas cosas es esta onda de hasta pereza, ¿no? Porque justo lo mencionaste hace unos segundos, esta onda de dejamos siempre lo micro.
Sí.
O sea, siempre es como, tenemos esta falsa idea de siempre va a estar, siempre ya va a estar el producto bien escogidito en el mercado, en los supermercados, en el tianguis, etcétera. Y eventualmente si seguimos con este consumo despiadado, pues va a valer. Claro. Entonces también...
Y ya está valiendo.
Y como tú explicaste, no es una tarea difícil conservar tus semillas. Entonces yo creo que muchas veces es parte del problema que tenemos, que no es una cultura de tener huertos o saber cuidarlo, es esta desidia de, ¿para qué lo hago? Si ahí está a la vuelta de la casa o algo así,
sí,
¿no?
Y la verdad es que no es difícil, más bien es de mucha paciencia.
Claro.
Es algo que hay que hacer... Todo el año, mientras van creciendo tus frutos y tus hojas y todo, ir seleccionando tus mejores plantas para dejarlas, tus mejores plantas, tus mejores frutos, para dejarlas, no consumirlas y sacarle semillas, ¿no?
Claro, la verdad es que hacer generaciones de esas
semillas. Hacer generaciones de esas semillas. Y la verdad es que es la única forma de en verdad combatir lo que está pasando con el problema de las semillas.
Y bueno, pues vamos a seguir con el tema de las semillas. Vamos con una canción, Fede. ¿Qué canción es la que tenemos el día de hoy?
Vamos a poner un poquito de... Fíjate que sumando toda esta onda de los invernaderos, del huerto urbano, tú mencionaste, Rodrigo, que es hasta yoga, es terapéutico poner esta onda. Entonces yo creo que aparte de tener su huerto urbano y estos puntos que les estamos dando, creo que también está bien bonito como nutrir el ejercicio con otra cosa que les haga. Entonces recomiendo esta cancioncilla, un clásico. Va derechito a ser un clásico del chill, de la música chill japonesa. Chill out japonesa. Entonces, yo sí veo que es como un soundtrack de pararte en las mañanas, regar tus plantitas y esta canción de fondo. A ver si les gusta.
Venga, ¿cómo se llama?
Se llama... No recuerdo ahorita el nombre. Permítame tantito, me agarraste en curva.
Lo agarré en super en curva. Pero sí, vámonos con esta rolita, como dice Fede.
Aguanten.
Es una rolita chilled out.
Imaginary Folklore.
Y vámonos con Imaginary Folklore.
De Clambun.
Y nosotros regresamos, no te despegues.
Love.
Y bueno, ya estamos de regreso después de esa gran rolita. La verdad está muy, muy, muy buena. Gracias, Fede, por esta aportación musical.
Hay que aportar de todo.
Sí, la verdad sí, hay que empezar a conocer un poquito de todo. Y bueno, ¿qué les parece si hablamos ya de cómo sacamos semillas? Es importante.
Más bien, antes del cómo, lo que decíamos antes de canción, tenemos esta onda de... Pues sí, todo ya está en el supermercado y la fregada, pero lo que llega al supermercado, alguien debe tener las semillas. ¿Quiénes son esos alguien o es alguien que posee, ahora sí que las semillas del mundo?
Hoy, o sea, tristemente, como les decíamos hace rato, el 80% de las semillas son semillas de cultivo, que hay pocas en verdad genéticamente modificadas, pero muchísimos híbridos. Y esas son controladas por 5 empresas básicamente en el mundo, las cuales no vamos a decir el nombre, pero pues todos lo saben. Básicamente,
la que empieza con Mon.
Sí, pero a esa la compró una muy famosa que hace aspirinas.
Sí.
¿No? Entonces, ahora hay 5 empresas que manejan el 80% de las semillas. Es muy difícil cultivar comercialmente si no compras de esas semillas. Ahora sí que en muchos casos son híbridos. Casi todo el pepino que comemos aquí en México es un híbrido. Y esto es, pues, juntan dos variedades de pepino para hacer algo muy específico.
Claro.
Eso, si está bien o está mal, es una discusión ética muy, muy pro, muy, pues, sí, profunda.
Sí, sí, sí.
¿No? Porque, pues, híbridos en la naturaleza siempre ha habido, ¿no? La mula es un híbrido de un caballo, de un burro. Y es algo que hemos usado durante generaciones, ¿no?
Claro.
¿Está mal o está bien? Híjole. Eso es algo difícil de decir, pero pues es lo que está ahí. Afuera,
no, o sea, por ejemplo, si hay cosas ya muy raras. Por ejemplo, está la fruta esta que se llama grape apple, que es la manzana que tiene sabor a uva, ¿no? Porque tiene una mezcla entre la semilla de la manzana y la semilla de la uva. No sé cómo lo hacen, o sea, es genéticamente compuesto el material. Pero, pues como dices, a lo mejor, y realmente para eso también estamos destinados, para... Si evolucionamos nosotros, también evolucionar las frutas y verduras y tal, o sea, hacerlas nosotros. No se utiliza como elementos ajenos, que no sean de frutas. Entonces, a lo mejor y no está mal, pero ya veremos las repercusiones que causen.
Ya veremos las repercusiones. Yo la verdad es que yo estoy en contra, no, o sea, estoy en contra de meternos genéticamente con los productos. Los híbridos creo que no están mal. Es algo que cada quien puede hacer en su huerto.
Claro.
No es fácil, pero...
pero sale.
Se puede. O sea, la verdad es que... Por ejemplo, la fruta sin semilla es un híbrido. Y los japoneses llevan haciendo melones y sandías sin semilla.
Limones también.
500 años, ¿no?
Aquí tenemos un árbol de limón sin semilla.
Limón sin semilla. La verdad es que son cosas, pues, que ahí están.
Claro.
Y pues por el momento no podemos hacer nada por ello.
Y por ejemplo, hablando de lo híbrido realmente o de las cuestiones chiles, vamos con chiles, porque ves que estábamos viendo la otra vez que existen 3 tipos de chiles más picosos del mundo, que es el Scorpion Pepper, el Ghost Pepper y el Carolina Reaper. El Carolina Reaper es el más picoso del mundo. ¿Qué son esos? ¿Son chiles naturales o son creados?
No, esas son variedades naturales que se encontraron en diferentes partes del mundo. Lo que sí van haciendo es ir seleccionando los más picosos para que cada generación sea más picosa.
De hecho, el Carolina tiene es una mezcla. El Carolina es una mezcla de habanero y no recuerdo qué otro chile. Pero como dices tú, o sea, van pasando las generaciones, van escogiendo las mezclas más picosas y...
Y nace el diablo.
Se invocan al diablo.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero justo esto lo hacen generación tras generación. No es una cuestión de laboratorio. Es una cuestión del huerto.
Ok, perfecto.
¿No? Que sí creo que hay una gran diferencia ahí.
Por ejemplo, vámonos ahora con semillas de frutos. Que son casi la mayoría, ¿no? La mayoría de los frutos tienen que tener semilla.
Es una de las reglas.
Porque, por ejemplo, hay muchas veces aquí en México y en varios lados del mundo, se le considera al chile como un vegetal cuando no, es una fruta. Al pepino como un vegetal y es una fruta. Se les considera a la flor de calabaza también. La calabacita es una fruta.
Sí, claro.
O sea, y muchas veces se les considera como vegetales o hasta tubérculos. por ejemplo, luego te preguntan, ¿por qué la papa no tiene semilla? Y dices, a ver, es un tubérculo.
Pero si tiene semilla la papa.
¿Cuál es la semilla de la papa y cómo se va a sacar? O sea, saca de la flor.
Sí, o sea, si tú tienes la temperatura correcta donde vives, okay, la papa saca obviamente una planta arriba, saca un fruto que dicen el tomate de la papa y ahí, okay, viene la semilla. Es muy difícil de encontrar, por eso lo, okay, hacemos más bien usando la misma papa como...
Pero la papa no es fruto. Pero ya la papa no, ya es el tubérculo.
Ya es el tubérculo.
¿Cuál es la diferencia entre una verdura y un tubérculo?
O sea, el tubérculo crece abajo de la tierra. Okay. Muy básico. Y la verdura, le consideramos verduras a lo que nos estamos comiendo, que son las hojas afuera del fruto o las flores.
O sea, como la zanahoria.
No, la zanahoria se vuelve a ser un tubérculo.
También puede ser tubérculo.
Es un tubérculo.
Es un tubérculo.
Y también saca un rabo.
Siempre hemos estado equivocados.
Sí, la verdad es que hay un gran... Por eso ponen el jitomate en las verduras cuando es un fruto.
Ok. ¿No? Entonces,
si viene de la polinización y trae semilla, es un fruto.
Perfecto. ¿No? Entonces, ¿la verdura cómo qué sería? ¿Cuál sería verdura?
O sea, lechuga, acelga, espinaca, que...
Ok. Ok, y eso es verdura u hortaliza.
Vale,
perfecto. Ahora,
y bueno, como decíamos, estas cinco empresas tienen el control de las semillas. Ajá. Y en su mayor parte lo que tienen estas semillas es que son estériles y no puedes guardar semilla. O sea, tú siembras esta semilla y la semilla que viene en ese fruto no va a ser viable, okay, ¿no? Es parte de lo que pasa con los híbridos, como con la mula que es estéril, ajá, es básicamente lo mismo. Entonces tienes que seguir comprando semillas, lo cual a mi consideración pues atenta contra la seguridad alimentaria de cada comunidad.
O sea, ya están haciendo semillas estériles realmente.
Ajá. Sí, todo lo híbrido, casi todo lo híbrido es estéril.
O sea, que ya no...
Solo rinde para una y ya no, ajá, tiene chance de pasar algo.
No puedes hacer un banco de semillas con esas semillas.
O sea, que realmente pues ya no estamos acabando más rápido.
Exactamente. O sea, las semillas del banco de semillas de Noruega, de la bóveda del fin del mundo... Todas son orgánicas, 100%, okay, ¿no? Porque no sirve meter estériles porque no te van a servir
para... Estás haciendo un gastadero ahí guardando algo que no se va a dar.
Exactamente.
Qué fuerte.
Sí.
Y bueno, hablando de cómo sacar semillas, ya hemos hablado de que el jitomate tiene unas semillas de modo acuoso, que es como lo que tú dices, secas y acuosos. El jitomate se saca la semilla y después, ¿qué se hace?
O sea, eso que tienes, ese sistema acuoso lo vas a meter en un frasquito tipo como de vidrio, como de la comida para bebés. La vas a dejar medio cerrada en un lugar oscuro, para que se fermente. 12 horas después o 24 horas después lo abres, vas a escuchar cómo sale el dióxido de carbono, las pones en una coladera, las lavas bien con agua al tiempo y luego las pones en una toalla al sol, o sea...
Bueno, la que no es agua al tiempo es agua de temperatura ambiente.
Temperatura ambiente.
Agua templada.
Sí, o sea, de la que misma que te salga del grifo es agua.
Esa, mira. Pones tus semillas en una toalla. Ajá. Y que no les pegue el sol, o sea, que estén cubiertas por la toalla. Y las dejas secar. Y ya que estén secas, ya las puedes guardar en tu banco de semillas perfectamente.
Perfecto. Uh-huh. La semilla, por ejemplo, de varias, la otra vez estábamos hablando de esto, de varias hortalizas, por ejemplo, la lechuga, el kale, el rábano también, ¿no? ¿Cómo las podemos, o la misma zanahoria, cómo las podemos sacar?
Ahí lo que tienes que hacer es dejar el que más te haya gustado, tu fruto, la planta que más te haya gustado, digamos, agarras tu lechuga más bonita y no te la comes. Y lo que va a hacer es sacar un rabo. La zanahoria saca un rabo, el rábano saca un rabo, el betabel saca un rabo, zanahoria, kale, todo.
Una espiga, ¿no?
Sí. Una espiga, justo. Okay. Sacan flores, las flores, okay, son polinizadas por las abejas.
Que también se están acabando.
Sí. Y de ahí, la flor, si es una lechuga, por ejemplo, se va a secar y lo que queda dentro son tus semillas.
Bueno, y hablando de un poco de las abejas, ya hay empresas que se están dedicando a... crearlas, ¿no? O sea, realmente ya...
A criarlas, digamos.
A criarlas, ¿no? Y crearlas. O sea, realmente como un, pues realmente sí como las películas de ciencia ficción donde guardaban a los fetos de los bebés y ya cuando los querían usar los volvían, los incubaban y tal. Ya hay de eso, pero para las abejas, pues porque ya hay una fuerte... Hecho,
sí, hay, o sea, como tú dices, y hay huecos legales bien tontos en el país, porque es ilegal poner un invernadero en algunas partes de la casa. O sea, no puedes poner, un apiario.
Un apiario, sí.
O sea, no te, pero puedes hacer algo sencillo.
No puedes tener apiarios a menos, o sea, si tu delegación o donde vives es considerada urbana.
Ok, o sea, todo.
O sea, aquí solo tenemos Cacho, Milpalta, Tláhuac, no, Xochimilco.
Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, Cuajimalpa.
¿Dónde está?
Son, la, son los que se pueden.
Los que se pueden.
Pues, pues aquí la vecina tiene un apiario. Sí,
sí. O sea, son, son esas reglas que se deben romper.
Sí, yo creo que sí. Hoy, hoy en pero día más,
con cuidado, también no vas a crear un buen y sí, que claro, se te haga plaga y adiós todos. Pero pues hay cosas bien sencillas y se empiezan a interconectar todos estos temas porque puedes conseguir semillas bastante accesibles como de la lavanda.
Y de la, sí, la lavanda.
De la lavanda. Y este, puedes poner lavanda en tu invernadero y es una flor que llama automáticamente a las abejas.
Hay muchas flores.
O sea, no, que... no puedes tener un apiario tal cual en casa, uh-huh, per se. Pero puedes tener plantas que ayuden a las abejas.
Sí, claro. Por ejemplo, los girasoles, la lavanda.
La caléndula.
La caléndula.
El
tomillo. Este, también la manzanilla.
La manzanilla.
Hay, realmente aquí es donde nosotros tenemos que aportar. Y aunque a lo mejor tú digas, no quiero tener un huerto en casa o sí voy a tener un mini huertito o algo así, traten de poner este tipo de flores para las abejas. Son muy importantes, al igual que estos bebederos de colibrí, que lo que tú dices que en vez de ayudar al colibrí lo mata por el colorante que usan y tal, usa bebederos, ponles agua, hiérvela con un poco de azúcar para que se disuelva bien, dejas que se enfríe, lo pones en el bebedero y dejas que el colibrí de ahí agarre agua con azúcar. Porque ya es algo más natural, por sí, así decirlo.
Y no tiene colorantes ni nada. Y también puedes poner plantas que atraigan colibríes. O sea, si tú pones, por ejemplo, también aloe vera, a los, ajá, colibríes les encanta la flor.
Ok.
Entonces llegan justo a alimentarse de ahí. Entonces, claro, creo que es una muy, muy buena forma.
Sí, el chiste es como de podernos ayudar entre todos, ¿no? Porque realmente pues todos vivimos en este mundo.
Y crear un ecosistema.
Sí.
En las ciudades y en todos, entonces, lados.
Sí, digo, si tú no puedes, no tienes aloe vera, pero puedes ocupar esta técnica del bebedero con agua y azúcar, que pues realmente ayudas a las abejas y ayudas a los colibríes a estos devastadores calores que están llegando, ¿no?
Exactamente.
O sea, ya te encuentras cada vez más abejas tiradas en el piso porque les hace falta hidratación. Entonces, este, el chiste, pues esto es ayudar, ¿no?
Pero...
pero
podemos hablar de un podcast después de abejas.
Sí, claro, pero, no. Pero las abejas son importantes para las semillas.
Pero
sí,
retomando un poco, también retomando un poco cómo hay personas que, y lo he visto ya más, y más en los tianguis y en los mercados, hay personas que nada más se dedican a venderte semillas. O sea, tú llegas y buscas cierto número de semillas, y de hecho hasta Mercado Libre ya tienes esta onda de green y de vida sostenible y sustentable. Y ya también tiene esta onda de... puedes comprar tu paquetito de semillas, 150 semillas, 200, lo que tú quieras, ahí en Mercado Libre. O sea, ya pretextos no hay. Es, o sea, sí. Si tú no quieres tener tu invernadero en el cual puedes sacar autoconsumo y semillas, ya es decisión tuya.
Claro.
Sí, la verdad es que si vas a poner tu huerto, necesitas tu banco de semillas. Eso es muy básico y necesitas irlo creciendo año con año. Ya dijimos la parte acuosa y las semillas que vienen secas, como la de lechuga o el cilantro, el perejil, pues es cuestión nada más de agarrarlas de la naturaleza y guardarlas.
Ya explicamos un poquito del mantenimiento y cómo guardarlas también.
¿No? Sí, claro. Y mientras las mantengas en seco y oscuro, deben de durar bastante tiempo tus semillas.
La semilla seca.
La semilla seca. Claro. Y
que mencionaste un aprox de 3 a 4 años.
De 3 a 4 años. Pero el chiste es también ir generando cada año semillas para ir reemplazando tus semillas.
Claro. Y utilizar las que ya tengas también.
Utilizar las que ya tengas y así prepárate para el fin del mundo.
Hay semillas que tienen una capa gruesa y hay que romper esa capa y sacar la semillita, por ejemplo, el mango. El mango muchas veces tú agarras la semilla del mango, o sea, te lo comes y ves que viene la semilla. Uh-huh. Esta semilla, si la plantas, tarda muchísimo tiempo en abrirse porque tiene que romper la capa externa que tiene. Entonces tarda muchísimo o a lo mejor ni crece. Entonces hay que romper esa capa y sacarle esa semilla, que es como un frijol grande.
¿Cómo es que es como un frijol grande?
Es como un frijol grande. ¿Cuánto tiempo te dura esa semilla? Yo la saco y ¿qué hago para guardar semillas de mango?
Esa la tienes que congelar.
La tengo que congelar.
Esa tienes que congelar, aunque más bien esa sí la tienes que plantar.
Luego. Igual que el mamey, por ejemplo, el mamey, bueno, sí sale así.
Igual que el mamey.
Y el aguacate.
El aguacate, pues bueno, todos hemos visto esta imagen donde pones el aguacate, la semilla de aguacate.
En agua.
En agua, con la mitad de y la con, semilla cubierta en
palillos.
Agua. Y con palillos. Y así va creciendo. Que es importante plantar árboles frutales por todos lados, porque esos tardan mucho. Y...
Fíjate que yo he tratado siempre de plantar aguacates y no se me dan.
¿Que pues, no germina?
No germina. O sea, lo pongo igual así con los palillitos en agua, no germina.
Pues hay que cambiar la variedad de aguacate que estás comprando, ¿no?
Sí, podría ser que sea un pues, aguacate estéril.
Un aguacate estéril.
Sí, ¿no? Como lo que mencionamos, igual puede ser un híbrido que no da...
Porque hay muchísimos tipos de aguacate realmente.
O sea, sí. No. O sea, básicamente todo el mundo come aguacate Hass.
El Hass, sí,
es
claro.
Es fácil de cultivar, se comercializa. Pero deberíamos estar comiendo, sobre todo aquí en México y en los países donde tenemos aguacate, que son pocos, deberíamos estar comiendo los criollos. Son más ricos, son más pequeños.
Y son los que se pueden comer hasta la cáscara.
Y son los que muchos se pueden comer hasta la cáscara.
Sí, esos los venden en muchos pueblillos. Uh-huh. No sé si los has probado, son deliciosos, la verdad. Y con sal, uff, saben deliciosos. vámonos con una rolita. Esto se llama... ahora me toca a mí, la voy a poner yo. Se llama Agüita de Coco, de Simon Grossman. Y nosotros regresamos a Tu Invernadero. Te recuerdo nuestras redes sociales. Estamos Facebook, YouTube e Instagram como Tu Invernadero. Y no te olvides meterte a www.tuinvernadero.com, donde encontrarás noticias sobre todo lo que, cómo llevar un huerto, un invernadero también. Y y todos los recursos del manual que tenemos, que son germinados, semillas, partes del huerto, bueno, infinidad de cosas. Nosotros regresamos, no te despegues, seguimos en Tu Invernadero.
Agüite coco pa'l que la quiera, juguito de mango si no hay de pera, y unos besitos pa' yo curarte el corazón. Dosis de amor para las peleas, unos ojitos pa' que tú veas, que con los ojos cerrados se escucha mejor mi canción. Una mañana pa' que estés clara, que una sonrisa sale más cara, si tú la buscas con otro hombre que no sea yo. Y el papagayo vuela más alto si poco a poco lo va soltando. Así que tranquila mi vida, esto nunca se va a caer. Cuando las luces estén apagadas, una velita no cuesta nada. Tus ojos me alumbran la vida, me alumbran el corazón.
Agüite coco pa'l que la quiera, juguito de mango si no hay de pera, y unos besitos pa' yo curarte el corazón. Dosis de amor para las peleas, unos ojitos pa' que tú veas, que con los ojos cerrados escucha mejor mi canción. Una mañana pa' que estés claro, que un buen momento sale más caro, si tú lo buscas con otra niña que no sea yo. El papagayo vuela más alto si poco a poco lo va soltando, así que calma mi vida, esto nunca se va a caer. Cuando las luces estén apagadas, una velita no cuesta nada. Tus ojos me alumbran la vida, me alumbran el corazón.
Tus ojos me alumbran la vida, me alumbran el corazón. Tus ojos me alumbran la vida, me alumbran el corazón. Tus ojos me alumbran la vida, me alumbran el corazón.
Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu invernadero platicando un poco sobre las semillas y la importancia, que son, la verdad, el pues nuestro todo.
Sí,
realmente
sí,
son nuestro todo.
Para no sé cuánto largo sin semillas, no hay futuro.
Exactamente, sí. La verdad es que atentar contra la seguridad alimentaria es atentar contra nuestro futuro. La historia nos ha dicho que los países, que las sociedades que no se pueden alimentar a sí mismas tienden a desaparecer.
Me encanta que siempre que hablamos llegue el helicóptero. Sí, sí. Pasa un helicóptero.
Y pues bueno, la verdad es que si las semillas las tienen 5 empresas y dependes de esas 5 empresas para alimentar a tu población año con año, ¿qué pasa cuando esas 5 empresas encarecen su producto o desaparecen su producto o eliminan variedades? Pues la verdad es que nos va a afectar directamente a todos y de una forma catastrófica.
Fíjate que una chica en tu invernadero en Facebook nos puso que la mejor manera también para germinar es llenar un globo de helio, sería para que flote, y poner semillas adentro. Y entonces dejarlos sueltos, o sea, poner varios y dejarlos sueltos, va a llegar un momento donde van a reventar los globos y las semillas se van a esparcir. Es una gran idea.
Excepto por el globo, pero sí.
Exacto, sí. Es una gran idea y tal, pero contaminar el globo, ¿no? Sí. Pues es hule y contamina bastante. Entonces, pero tu idea es muy, muy buena. No es nada mala, pero pues tendríamos que pensar en vez de un globo en qué se podría hacer, ¿no?
O sea, la verdad es que están muy de moda las bombas de semilla. Ajá. Que agarras una pelotita de barro con tierra y le pones semillas. Le dejas endurecer y las vas aventando en terrenos baldíos y lugares por el estilo. Y cuando llueve, la pelotita se derrite, se quedan las semillas y germinan. Y así vamos haciendo verdes muchos lugares, ¿no? Hay países que cargan aviones con muchísimas de estas bombas de semillas, bombas de vida, y las dejan caer con helicópteros y con aviones en terrenos a reforestar.
Va pasando alguien.
Sí.
Nada más aguas.
Y es una forma de reforestar. A gran escala. La verdad es que cualquier esfuerzo ahorita es muy válido.
Como tú dices, ¿no? Cualquier acción, ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar el mundo.
Porque, pues bueno, la verdad es que no podemos atentar contra la seguridad alimentaria. Es un pie, es una bala al pie de nuestra sociedad.
Sí, meternos el pie una y otra y otra vez.
¿Y qué va a pasar cuando no tengamos para alimentar una ciudad como la Ciudad de México, que tiene en su área metropolitana como 23 millones de personas?
Sí.
No, entonces necesitamos, ahora sí que a todos nos gusta comer diario.
No, y también estar conscientes que ya nos está rebasando esta onda de que no cubrimos la demanda de ciertos alimentos, ¿no? Entonces también hay que repensar muchas cosas y son cosas que se pueden concientizar desde un principio en casa. O sea, no lo decimos porque sea comercial o porque sea poner énfasis siempre en el tema, pero con tener un huerto urbano en casa es el principio a grandes cosas a corto, mediano y largo plazo.
Claro, sí, la verdad sí es, yo creo que es el principio a todo. Es el principio a todo tener un huerto urbano, porque es el principio de que si yo lo pongo aquí, mis hijos van a seguirlo poniendo, o sea, la educación que vas creando, ¿no? Y también, por ejemplo, nos ha pasado mucho de que cuando nos metimos ya ahora a tu invernadero y empezamos nosotros a hacer huertos y empezamos nosotros a cultivar y empezamos a hacer esto y lo subimos a las redes sociales, mucha gente como que le interesa y es como de que ¿por qué estás haciendo esto, no? Y ellos mismos empiezan a hacerlo y realmente pues se va a crear una moda. Uh-huh. Se va a hacer una moda, que es lo que, o sea, qué bueno, ¿no? Que se hace una moda de esas.
Es el principio.
Y va a sonar como frase de papá, pero sí te cambia el chip. O sea, tener tu huerto urbano sí cambia, no de golpe, pero sí cambia tu perspectiva a ciertas cosas, ¿no?
Sí, no. Y o sea, al cuidado, ya, ¿no?
Ajá, o sea, cuidado, a responsabilizarte, hasta como esta parte de la emoción cuando ves como los resultados y los frutos de lo que tú estás haciendo, ¿no?
Claro. ¿Tú ya tienes tu huerto en casa?
¿Sí? Yo ya.
¿Qué tienes en tu huerto, Fede?
Chiles, tomate y kale. Algunos árboles frutales.
frutales. Te voy a regalar para que empieces a hacer tu huertito, aunque sea en tus balconcitos.
Ahí está ya.
Estaría con... Porque realmente todos tenemos que meterle mano, ¿eh? Okay. Todos tenemos que ayudarnos entre sí. Y digo, y si por ejemplo, no es broma, pero si ves que alguien quiere empezar su huerto y pues no sé, regálale un Si tú tienes algo, pues regálaselo. Sí, claro, o sea, no pasa nada. O unas semillas, o ya tienes... O lo que sea, tú llegas y dices, güey, tengo... No sé, me crecieron dos manguitos, te regalo uno, cuídalo y pues que te salga, ¿no?
Y
o sea,
esta responsabilidad de cómo algo tan sencillo como una semilla puede cambiar el curso de nuestra vida y del, de sociedades y de civilizaciones y hasta de la humanidad entera, ¿no?
Claro. Muy cabrón.
Si no estaríamos donde estamos si no hubiéramos aprendido a guardar semilla.
Exacto.
La verdad, sí. Nada más acércate un poco al micro porque ya estás. Te fuiste hasta allá. Dije,
es que la plática se pone tan buena que...
No, pero sí, la verdad, lo que estábamos hablando es que la semilla es nuestro presente, pasado y futuro.
Exactamente.
¿Sabes? Y y hay que aprender a cuidarla, cultivarla y cosecharla. O sea, hay que... Pero hablando también de cosechas, yo quería hablar con ustedes sobre esto, que es algo muy importante que nos dejó... Hay cosechas que son realmente grandes contaminantes. Por ejemplo, la cosecha de el arroz. O sea, la siembra y todo el arroz es sumamente mala, no es buena.
O sea, a gran escala el problema del arroz es que tenemos que inundar campos.
Claro.
Entonces estamos inundando campos que no deberían estar inundados. Y estamos gastando una cantidad de agua impresionante. Estamos quitando mucho terreno para plantar arroz. Y lo mismo pasa con muchos de los granos. El problema es lo extensivo que se ha hecho sus cultivos.
Claro.
Y la cantidad de recursos que destruimos para lograrlo.
Claro. ¿No? Y el arroz, por ejemplo, se cultiva igual que el frijol. ¿Cómo pones el arroz?
El arroz es totalmente diferente. Porque el arroz, sí necesitas germinar de una forma muy especial la semilla. Okay. Y luego meterlo en un campo inundado. Ahí sí no vamos. No,
no, ahí no sacamos el tema. No. Bueno, ahí nada más lo meto en una alberca. Sí. Y que se ve dando el arroz. Pero, ¿cómo se saca la semilla del arroz?
Ah, no, el grano del arroz es la semilla del arroz.
O sea, ya sí viene. ¿Y cómo se saca el grano? ¿Cómo lo sacas?
¿Cómo lo sacas?
O sea, ¿cómo viene? ¿Viene la espiga?
Ah, sí, es una espiga que viene en el campo inundado y... Cortan la espiga y lo procesan para sacarle semilla por semilla.
Ok. O sea que sí es tardado.
Es un proceso.
Como el diente de león, ¿no? Como la que habíamos platicado. Exactamente. Que era el que me estabas diciendo que es como un dientecito de león que estaba sacando.
El árnica.
El árnica. Mm. El árnica que es súper...
Súper delicado.
Súper delicado.
El arroz, pues ya hay máquinas y así, pues ahí ya sabes. Toda una industria.
Ya, para toda la industria de todo.
Sí.
Y bueno, y por ejemplo, ¿qué semillas... ¿Tú consideras que sean semillas bases de tener en casa? O sea, ¿qué semillas tú tendrías en casa? O sea, como un kit.
Muy buena pregunta. ¿Con qué empezaría yo? Pues empezaría con lo básico de tu huerto, ¿no? Tendríamos que tener todos unas 3-4 variedades de jitomates, unas 3-4 variedades de chiles, 3-4 variedades tal vez de pepino, melón, sandía.
Bueno, vamos a poner el base. Yo no tengo 3-4 variedades de jitomate, nada.
Pues, digo, la gente buscando, no,
pero
poco
tendríamos
poco
que tener jitomate. Chile, cebolla,
lechugas, acelga,
algunas
espinaca,
especies, ¿no?
Kale, tus especies que más consumas aquí en México, ya sabes, cilantro, perejil, epazote, romero, hierbabuena, menta,
tomillo.
También especies como lavanda.
Lavanda,
y todas las que vayan, girasoles.
Girasoles, también tus tubérculos, zanahoria, betabel, rábano.
Los tubérculos es igual, que le sacas la semilla al tubérculo.
No le sacas la semilla a la flor.
A la flor del tubérculo, sí, claro. Sí, a la flor de la planta.
Tienes que dejar crecer la planta. Y, bueno, aparte de eso...
¿Cuánto tiempo más o menos tarda en darte... flor un tubérculo?
O sea, depende del tubérculo, pero por ejemplo una zanahoria, en unos 40-50 días está lista la zanahoria para comerse. Cuando te la comes, la dejas ahí y unos 2 meses y medio, yo creo, después tendrás una semilla.
Tres meses.
Tendrás muchísimo. Cada planta de zanahoria te va a dar unas 500,000 semillas. Sí, igual que el rábano, igual que la lechuga. Es que son plantas que dan muchas semillas.
¿La papa cuánto da?
La papa, es difícil sacarle semilla a la papa.
Son muy tardadas.
Entonces lo que hacemos es, de tu cosecha de papas, conservas las más grandes para usarlas de semillas en la siguiente generación.
¿Cortas? Entonces la papa,
cortas a la mitad.
A la mitad cortas la papa, volteas que se vea como la chichita afuera.
Ajá.
y ya eso es lo
y
que plantas.
Y entierras.
Al igual que nos pasa con el camote.
Con el camote. Esa es otra planta que conservas tus mejores camotes para replantarlos para la siguiente temporada.
Ok, perfecto. Perfecto. Así la verdad es sí es muy importante.
Muy importante.
Y es padre saber eso, ¿no?
Sí, claro. Y ahora sí que inicien su banco de semillas todos.
No, y también saben que es importante y no se ha tocado mucho el tema. Cuando ustedes consumen frutas en casa, frutas, verduras y lo que sea, todas las pielecitas y todo la merma que tienen, guárdenlas en un costal. Uh-huh. Guárdelas en un costal y júntelas con tierra.
Que también ahí tenemos ya otro, o para otro tema de podcast.
Sí, claro. Sí, sí,
esta merma, compostas, cómo se puede volver.
Y claro, de video, ahora sí que vamos a hacer un video específicamente para composta y lombricomposta.
Pero realmente ahorita se los dejo porque si quieren ustedes también plantar semillas. Todas las propiedades que tienen las pieles y toda la merma, que nosotros llamamos merma, para ellos son nutrientes.
Y todo eso te va a servir de justo nutrientes para la tierra, para ya tenerla preparada por si vuelves a sembrar algo.
Claro, no, ya lo dejas guardadito.
Pero pues recuérdenos las redes sociales, ¿no?
Sí, claro, te recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Tu Invernadero y www.tuinvernadero.com, donde vas a encontrar mil y un noticias de todos los sucesos que estamos nosotros manejando, al igual que el manual.
Actuales, atemporales, varias cositas.
De todo vas a encontrar ahí, la verdad va a estar, se va a poner de variedad.
Se va a poner
al
de
igual
variedad.
Que tenemos una, estamos ya desarrollando la guía sustentable, donde tú puedes encontrar, pues, varias empresas que se dediquen a tener una vida sostenible y pues podamos generar una comunidad más y más y más grande cada día.
Exactamente.
Pues bueno, pues hasta aquí se acabó. Rodrigo, fue un gusto como siempre.
Gracias. Recuerden, ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar al mundo.
Y Fede, como siempre, también es un gusto.
Pues siempre aprendiendo, porque ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar al mundo.
Y bueno, pues nosotros nos vamos. Nos vemos la próxima semana con otro temita más. Nuestras redes sociales te las vuelvo a recordar, ¿por qué no? Facebook, Instagram y YouTube como Tu Invernadero, www.tuinvernadero.com. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.